Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los contenidos de hoy. En el Estado español los datos hablan de destrucción de empleo, de precariedad, de pobreza y el gobierno dice que se está saliendo de la crisis. Hablaremos de la cumbre Ginebra 2 por la crisis de Siria, pocas ganas de dialogar por parte de los opositores. En México, tras 7 años encarcelada por abortar, la justicia concede la libertad de Adriana Manzanares, indígena trapaneca. Y hablaremos de Sudán del Sur, el conflicto en el país más joven del mundo, en una entrevista a Paride Tabán, creador del poblado de La Paz de Curón en Sudán del Sur. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español, el paro bajó en el último trimestre del año en 8.400 personas, con lo que el total de desempleados se sitúa en 5.900.000 personas. Pero se destruyó mucho más empleo en ese periodo, 65.000 ocupados menos, lo que indica que los que salen del paro no están encontrando trabajo. La combinación entre la bajada leve de paro y la destrucción mucho mayor de empleo hace que suba la tasa de paro, que se sitúa en el 26,03%, 0,5 más que en el trimestre anterior. En perspectiva anual para el conjunto de 2013, vemos que hay menos asalariados, hay menos empresarios, menos autónomos. Las únicas categorías que suben son los miembros de cooperativas y las ayudas familiares. En cuanto a la calidad del empleo que hay, vemos que en el 2013 en su conjunto ha sido un año de deterioro. Hay más trabajadores temporales, 81.300 más, pero muchísimos menos indefinidos, 270.000 menos. Hay más empleo a tiempo parcial, pero esa subida no compensa la destrucción de empleo a tiempo completo. Y se destruye empleo tanto en el sector privado como en el público, pero en este último, en el público, el golpe ha sido proporcionalmente mucho mayor porque el total de destrucción de empleo de 2013 fue de un 61%. 121.400 empleos se perdieron y son del sector público. Otro dato terrible es que el número de hogares con todos sus miembros en paro vuelve a repuntar, 24.600 más en el último trimestre del año, con lo que alcanza ya 1.832.300 hogares con todos sus miembros en el desempleo. A pesar de la rotundidad de estos datos, el gobierno insiste en que se va dejando atrás la crisis y que se va remontando la lacra del desempleo poco a poco. Es como si a base de repetir muchas veces una mentira, pretendiera convertirla en verdad y hacerlo creer a la ciudadanía. Pero para Paloma López, secretaria confederal de empleo del sindicato Comisiones Obreras, la crisis no ha terminado, ya que las políticas neoliberales del gobierno y su reforma laboral está destruyendo empleo.
Vamos a ver, los datos no son buenos. Hay que partir de ahí porque parece que es que se está lanzando una campaña. La crisis ha finalizado por decreto. Se ha decretado en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, la crisis ha finalizado. No, no ha finalizado la crisis. La realidad es que se sigue destruyendo empleo. Por tanto, no se puede decir que estamos ante un cambio de ciclo y no se puede lanzar ninguna campaña al aire, ¿no? Ha habido una destrucción de 198.000 empleos en términos anuales. Pero es que nos tenemos que ir a los datos de las medias, el tercer peor dato en la destrucción de empleo de toda la serie histórica. Los peores años fueron el 2009 y el 2012, y este es el peor tercer año de toda la serie histórica, porque claro, las medidas, por ejemplo, que ayer se presentaron, que se aprobaron, están presentadas el día 16 de diciembre, pero que se aprobaron ayer en el Parlamento sobre las modificaciones del contrato a tiempo parcial, son un escándalo. Van a destrozar por completo las relaciones laborales estables, porque se pagan salarios muy bajos. Llevamos mucho tiempo en este discurso de necesitamos mini jobs. No, en España no necesitamos mini jobs y tenemos el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial tiene una media de duración de la jornada habitual de un 50%, viene a ser la media. Una jornada del 50% son 400 euros al mes sobre un salario de 800 euros. No me voy a ir ni siquiera al mínimo, que entonces estaríamos hablando de 300 euros. Voy a poner incluso que estuviéramos en una situación precrisis y el salario medio, el 60% del salario en nuestro país sería mil euristas. pero con una jornada a tiempo parcial estamos hablando de 500 euros de salario. 500 euros de salario. Y luego tiene un problema. El problema, primer problema que tiene es que se contrata, evidentemente, por el 50% de la jornada, pero se hacen más horas. No se declaran en la mayoría de los casos. Por eso, precisamente, ha crecido el 12% la pobreza entre los trabajadores asalariados. Entre los trabajadores que están con contrato de trabajo. Un 12%. Y obedece a las condiciones de precariedad, a las condiciones de empleo, a ese contrato a tiempo parcial, a la pérdida de derechos. A mí me gustaría que se tuviera un modelo claro de qué es lo que queremos y de cómo queremos construir el país, ¿no? Claro, ellos tienen un modelo sujeto evidentemente a sus planteamientos que obedecen a sistemas financieros, al mercado o a otra forma de ver las cosas. Un dato, en este último año se han hecho un número ingente de políticas encaminadas a los emprendedores, porque parece que decimos, ya no hay clase trabajadora en estos términos y ahora todos vamos a ser emprendedores. Y se hacen un sinfín de políticas en materia de emprendedores. Tarifa plana, ley de emprendedores, un montón de cosas. Y curiosamente hemos tenido una destrucción de empleo de trabajadores autónomos en 51.000 puestos de trabajo. Y en términos anuales, 9.000.
Informativo más voces.
Pocas horas antes de que se diera comienzo a la conferencia de paz sobre Siria, Ginebra II, se difundieron por todos los medios de comunicación internacionales unas supuestas imágenes que querrían demostrar las torturas que lleva a cabo el gobierno sirio a sus rehenes. Curiosamente, las fotografías son difundidas por Qatar, un país enemigo de Siria, y que ya tiene antecedentes de creación de vídeos ficticios con el objetivo de acusar al gobierno sirio de supuestos bombardeos. Hace meses se denunció que en territorio de Qatar se había creado, al estilo de estudios cinematográficos, un escenario recreando edificios conocidos de ciudades sirias para grabar supuestos bombardeos. Ahora resulta asombrosa la falta de crítica por parte de los medios de comunicación, incluso de organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que sin garantías de veracidad han dado por buenas las torturas al estilo de las mentiras fabricadas en otros conflictos como el cormorán lleno de petróleo en el inicio de la Primera Guerra de Irak o las incubadoras arrasadas por las tropas de Saddam Hussein en Kuwait, que luego se demostró que fue una farsa fabricada por una empresa de publicidad, por no decir los camiones falsos e imaginarios llenos de armas de destrucción masiva que presentó el que fuera secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, en la Asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y de manera paralela a estos hechos, por una parte la oposición siria reclama que la salida del conflicto es la salida de la presidencia siria de Bashar al-Assad. El gobierno de Siria, por su parte, traza una línea roja para la conferencia. El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al-Mualem, aseguró que el futuro del presidente Bashar al-Assad no es negociable. Así lo ve la analista internacional Laila Tajeldine.
Sí, es importante entender que quienes piden la salida del presidente Bashar al-Assad, primero, no tienen ninguna moral ni mucho menos fuerza en el terreno para solicitar o hacer tal exigencia. Lo que sí es importante es recalcar que la salida de Bashar al-Assad no es negociable, por cuanto la voluntad del pueblo sirio no es negociable, y si el pueblo sirio hubiera estado en contra de Bashar al-Assad desde hace tiempo, hubiera cedido para que él mismo fuera derrocado. Pues lo que ha resultado es todo lo contrario, pues el pueblo insiste que el líder sea el presidente Bashar al-Assad.
La cumbre de Ginebra II comienza con diferentes intereses. La oposición, que está controlada por Estados Unidos y sus aliados, persigue el derrocamiento de al-Assad porque Siria es un país fundamental en la geoestrategia política y militar de Oriente Medio. Así ve la cumbre Laila Tajeldine.
Yo creo que lo más importante en Ginebra II es que Ginebra II va a servir como la oportunidad para que los perdedores se retracten, para los que están débiles en el terreno se retracten y pueda utilizar el Ginebra II como una excusa para salirse de ese conflicto que todos sabemos es impulsado desde Occidente y es llevado por Estados Unidos y países aliados. También no es un secreto para nadie la debilidad que existe entre las fuerzas apoyadas económicamente y logísticamente por los Estados Unidos y países aliados en el terreno de Siria y en contra del pueblo y del gobierno de Siria, donde todos vemos que ellos están siendo eliminados por las fuerzas del gobierno, pero se ha presentado otro elemento y es el choque que existe entre estas mismas fuerzas terroristas hoy debilitadas. Ahora, lo que tenemos que ver que Ginebra 2 hoy se está viendo un poco debilitada y su fuerza se ve un poco debilitada al nosotros conocer de la decisión del secretario general de sacar y de retirarle la invitación a Irán. Eso va a impedir un poco la solución de este conflicto, pero yo creo que el conflicto vendría a detenerse incluso sin la participación de Irán, pero vendría a detenerse si existe una posición real por parte de los Estados Unidos y países aliados de quitarles el apoyo económico, logístico, militar a los grupos terroristas, y que los Estados Unidos debe de seguir, deje de propagar el terrorismo en el territorio sirio. Yo creo que esta va a ser la mejor solución, indiferentemente quién esté o quién no esté dentro de la mesa de negociación, porque para nadie es un secreto que este conflicto, esta situación en Siria viene desde el occidente, desde los Estados Unidos, países del Golfo, que países aliados, Europa, que no son más que todos lacayos de los Estados Unidos.
La cumbre comienza con el ridículo del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que tras haber invitado a Irán para que participara en la cumbre y tras las presiones de Estados Unidos y sus aliados, acabó retirando dicha invitación, siendo Irán un país fundamental para la resolución del conflicto, pues finalmente no estará en la mesa de Ginebra 2.
Yo creo que muy inocentemente algunos creen que la ausencia de Irán va a darle un debilitamiento a la posición y la fuerza siria, rusa, china en las negociaciones de Ginebra 2. Eso es el mayor error que ha podido venir por parte del secretario general de las Naciones Unidas, que más que otra cosa lo que demostró es una gran debilidad que lo que vino es a romperle una de los brazos a las sillas en las negociaciones. Nosotros vemos que la importancia y entendemos la importancia de Irán por ser un país clave, encontrarse en la región, incluso ser un país que se ha visto afectado por la situación y por el terrorismo en Siria. Entonces todos entendemos que es necesario la presencia de Irán como la presencia de todos los países de la región, ya que afecta a todos los países de la región dentro del Ginebra 2. Ahora bien, la ausencia de Irán y las exigencias por parte de estos grupos que ya sabemos que están debilitados, pero que están apoyados por Occidente, como son los grupos terroristas, va a llevar consigo de que será posible que el Ginebra 2 no traiga mayor resultado. Esperemos que eso no sea así. Yo creo que todos los amantes de la paz, incluyendo Irán, que es amante de la paz, de la verdad, de que se imponga el raciocinio, pues estamos esperando que Ginebra 2 traiga un resultado que no sea otro que el que se detenga las acciones terroristas por grupos amparados desde Occidente, que no sea otro que se imponga la paz en Siria y el bienestar de la población siria.
Era la analista internacional Laila Tajeldine. En México, por la decisión unánime de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó la inmediata liberación de Adriana Manzanares, indígena trapaneca que presentó un aborto espontáneo, pero que fue acusada de homicidio en razón de parentesco con base en pruebas periciales que carecían de rigor científico. Fue así que se ordenó la inmediata y absoluta libertad de Adriana, quien hasta hoy purgaba una condena de 22 años de prisión en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. La mujer pasó 7 años en reclusión y por fin quedó en libertad. En el año 2006, Adriana presentó un aborto espontáneo debido a la falta de atención prenatal y la violencia física de la que fue víctima a manos de su pareja y su familia. Fue juzgada, incriminada e incluso apedreada en una asamblea comunitaria. Posteriormente fue presentada ante el Ministerio Público por su padre y su tío, que en ese entonces era el comisario del pueblo, donde careció de un intérprete, ya que Adriana no habla castellano, que le tomara su declaración y le explicara el procedimiento legal. Lo increíble es que se comprobara el supuesto homicidio a través de docimasia pulmonar, una prueba que carece de rigor científico y que consiste en sumergir el feto o sus pulmones en agua para saber si respiró. De flotar, se considera que no se trató de un aborto, sino de un asesinato. Y así, en un primer momento, Adriana fue culpada de homicidio calificado y condenada a 32 años de prisión, pero un abogado de oficio logró revertir el fallo. El delito fue reclasificado como homicidio en razón de parentesco y en abril de 2010 fue sentenciada a 22 años de cárcel. En el siguiente informe de Fernando Velázquez, grabado horas antes tan solo del fallo del tribunal que finalmente ha puesto en libertad a Adriana, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres y abogada que litigó en el amparo, el caso es solo un botón de muestra de la realidad que enfrentan muchas indígenas de México, ya que el verdadero delito de Adriana es ser mujer, pobre e indígena.
Adriana es una mujer indígena de 27 años, desde los 20 años está en la cárcel por un aborto espontáneo y la criminalizaron. En su comunidad le hicieron justicia comunitaria, ni siquiera por el tema del aborto, que además ella no tuvo la culpa, sino tal cual fue un aborto espontáneo, sino por la infidelidad, porque su esposo estaba en Estados Unidos, ella había sido infiel y se había embarazado de otro. Eso, decía su comunidad, no se le hace a ningún hombre. Y el Ministerio Público, es decir, la Justicia Nacional, tomó esta justicia comunitaria sin investigar, porque además ella ni siquiera hablaba español. Quienes hicieron la declaración en nombre de ella fue tanto su papá como su tío, que era el comisariado ejidal, y así, con ese testimonio de ellos dos y los prejuicios del Ministerio Público, en este caso de la moralidad y los prejuicios de género, fue que ella está en la cárcel. Y tiene, como digo, 7 años. Hace 2 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo su caso, y hasta después de 2 años, por fin, va a resolver mañana. Lo mínimo que esperamos es su libertad inmediata, y ojalá que siente un precedente para el resto de mujeres en el país que están siendo criminalizadas por el delito de homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad se trata de abortos espontáneos. Pero son estas mujeres, ¿no?, con estas características, pobres, de área rural, sin acceso a educación, a salud, ni siquiera servicios médicos cuando están en periodos de gestación.
Lo que usted nos acaba de describir es típico de Guanajuato, ¿o es algo que ocurre a lo largo y ancho de la República Mexicana, que usted sepa?
No, en el 2010, Las Libres, digamos, abrió esta caja de Pandora, esta caja negra de esta problemática. Fue cuando Las Libres en Guanajuato descubrimos el caso de 9 mujeres en esta situación, que habían tenido, mujeres pobres en zonas marginadas, que habían tenido abortos espontáneos y que luego fueron criminalizadas por homicidio en razón de parentesco hasta con 35 años. Nosotras pensábamos que solo Guanajuato ocurría. Esto no, lo que abrimos fue un problema nacional, sabemos que pasa en todo el país. A raíz del 2010 de lograr la liberación de estas 9 mujeres fue que organizaciones, mujeres desde las cárceles y sus familiares nos empezaron a buscar a Las Libres para poder llevar la defensa de mujeres en situaciones similares a las de Guanajuato, y fue así que 2 casos de Guerrero, el de Virginia y el de Adriana. Virginia salió el año pasado. La última mujer que nos queda en la cárcel de las que nosotras estamos defendiendo es Adriana, que esperamos mañana pueda estar en libertad. Pasa en todo el país. Es tal cual, el hecho de ser mujer, ¿no? Adriana ha recibido violencia intrafamiliar de parte de su esposo. Cuando estaba embarazada le dio unas golpizas, su papá igual, muy probablemente producto de esas golpizas vino el aborto, y luego recibió violencia comunitaria y los últimos 7 años violencia institucional. Es decir, el único delito que ella ha cometido es ser mujer, ser pobre y ser indígena, porque si fuera francesa hubiera salido muy rápido, ¿no? La corte, en el caso de una francesa, en 4 meses resolvió, y en el caso de Adriana no importa, que al cabo es una mujer pobre, es una mujer indígena, y en su principio no tuvo defensa adecuada, no importa, la corte se tardó todo el tiempo, hasta 2 años.
Era Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, entidad con sede en el estado de Guanajuato. En 2010, las organizaciones defensoras de la acusada lograron la liberación de 9 mujeres que se encontraban presas en centros penitenciarios de Guanajuato por circunstancias similares. Irónicamente, Adriana Manzanares, la indígena encarcelada por 7 años, es originaria de Ayutla de los Libres, en Los Ángeles. Yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Los representantes del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, y los rebeldes partidarios del ex vicepresidente Riek Machar tienen previsto firmar este jueves un acuerdo de alto el fuego. La noticia fue dada a conocer por un mediador en las conversaciones que ambas partes mantienen desde hace semanas en la capital de Etiopía, Addis Abeba. De firmarse dicho acuerdo, se pondría fin a un caos mortal iniciado el pasado 15 de diciembre en el país más joven del mundo, resultando de los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y los rebeldes partidarios del ex vicepresidente Riek Machar. La violencia estalló después de que el presidente Salva Kiir acusara a Machar de intentar un golpe de Estado en su contra. Según la Organización de las Naciones Unidas, unos 400.000 civiles han huido de sus hogares a raíz de la violencia en esta nación durante las últimas semanas. La Autoridad para el Desarrollo de África Oriental ha aprobado el envío de 5.500 soldados a este país recién independizado debido a la violenta y preocupante situación que vive desde hace semanas. Para conocer un poco más de Sudán del Sur, el programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur nos ofrece la entrevista que meses atrás realizó al candidato al Premio Nobel de la Paz, Paride Taban, obispo emérito de Torit, en Sudán del Sur, y creador del Poblado de la Paz de Curón. El Poblado de la Paz de Curón es un proyecto de Paride Taban a favor de la paz y la reconciliación no solo en Sudán del Sur, sino en toda la región. Curón supone un esfuerzo para arreglar lo que la guerra civil más larga del siglo pasado ha hecho parecer imposible, la reconciliación y convivencia de las diferentes sociedades, demostrando que la paz es posible.
Estamos con el obispo emérito de Torit, el señor Pared, también obispo auxiliar de Juba en un principio, un obispo con una dilatada y complicada carrera en Sudán, ya que dentro de Torit vivió el conflicto que se desarrolló allí, estuvo cercado dentro de la propia villa y también sufrió el campo de concentración después de la toma de la ciudad de Torit. Ahora mismo es obispo emérito de Torit, ha creado un poblado de la paz que se llama el Poblado de Curón, por el que está nominado como Premio Nobel de la Paz, aparte por toda su trayectoria, dilatada trayectoria que hemos contado de forma sucinta, y además se le ha concedido el Premio Mundo Negro del presente año, 2013. ¿Cómo recuerda aquellos años del conflicto civil más largo en el siglo pasado, que más de 40 años de conflicto? ¿Cómo lo recuerda y cómo está condicionando la actualidad de Sudán hoy en día?
Well, the war has been very crucial and many people lost their life. This war nearly, they always mention 2.5 million lives have been lost.
La guerra de Sudán duró desde el 55, que se han perdido muchas vidas y se perdió la confianza entre el norte y el sur.
Los fundamentalistas islámicos del norte trataban a los sureños como esclavos y había un deseo muy profundo de superar esta situación, y de ahí el que los sureños optaran por una independencia. Hubo una interrupción de 10 años en la guerra, lo que se llamó Addis Abeba Agreement, el acuerdos de Addis Abeba. Los misioneros habían sido expulsados, pero volvieron otra vez al final de ese periodo y recomenzó la guerra 10 años después del 72, en el 82, y las pérdidas de vidas han sido terribles. Se calculan 2.5 millones de pérdidas de vidas. muchos sudaneses tuvieron que emigrar a otros países, también al norte, y ha sido una situación en la que el país ha sufrido mucho. El obispo Paride piensa que hay que agradecer a la comunidad internacional y también a la Iglesia los esfuerzos que ha hecho de apoyo, la oración por el país y la colaboración que el Sudán del Sur ha recibido de la comunidad internacional.
Vamos a dedicarnos sobre todo a la etapa actual del obispo Parid, por la que fundamentalmente, aparte de su trayectoria, ha sido nominado como Premio Nobel de la Paz y se le ha otorgado el Premio Mundo Negro 2013, que es el Poblado de la Paz, el Poblado de Curón. ¿Cómo surge esta iniciativa?
Well, I had this idea because during my life, all this war found me in South Sudan. I never was a refugee in my life. And I saw that the reason that the war had got long was because the North was using the South against the South through tribalism.
Durante su infancia, el obispo Paride no había encontrado tribalismo ni oposición entre tribus en su experiencia infantil. Sin embargo, durante la guerra se utilizó mucho, los norteños, los árabes, utilizaron mucho el poner una tribu contra la otra, con lo cual se llevó a cabo una división interna dentro del sur y las tribus sureñas se oponían unas a otras. Cuando el obispo Paride visitó Jerusalén, entonces estuvimos juntos allá durante tres meses, visitamos un poblado en donde se estaba haciendo una experiencia de vida en común entre musulmanes, judíos, cristianos, y aquello le dio esta idea, la inspiración de hacer algo semejante para intentar reconciliar las tensiones que existían entre las diferentes tribus del sur, incluso en los mismos territorios o en territorios vecinos. Y así fue como pensó en este Poblado de la Paz de Curón, en donde efectivamente cualquier persona es bienvenida siempre y cuando tenga el deseo de convivir pacíficamente con los demás.
And so now I say this small village we call an oasis of peace has become like a star which has fallen into the forest, into the bush.
Entonces le llaman un oasis de paz a este poblado. Está metido en la selva, pero todas las tribus vecinas son bienvenidas y de hecho han logrado actuar de intermediarios en conflictos entre diferentes tribus vecinas. Y ahora el obispo vuelve otra vez a ese poblado porque van a traer representantes de 60 people de diferentes tribus para que vean esta experiencia, la vivan y puedan de alguna forma influenciar en sus lugares de origen. Allá toda la juventud vive en colaboración, hay equipos de fútbol que están formados por tribus diferentes, por jóvenes de diferentes tribus, y esto hace que se haya superado una gran parte de la animosidad que existía entre estas gentes.
Señor Paride, ¿qué significa el Poblado de Curón para el futuro de su país?
Well, as I say, this is the future, is to see that people in South Sudan. And it was not only for South Sudan, it was for the whole Sudan. Now we call it for South Sudan because we are independent.
No es únicamente un poblado que tiene una proyección en Sudán del Sur. Está abierto a países vecinos. Hay visitas que vienen de países vecinos y tienen contacto con países vecinos, Etiopía, Kenia, Uganda. El deseo del obispo Paride es de vivir allí, y dice quizá yo no vea realizarse un gran proyecto de futuro, pero en todo caso ya no me jubilo más. Me jubilé una vez como obispo y ahora me moriré allí y mi tumba quedará allí en el poblado de La Paz.
Muchas gracias, señor Paride, por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros en este estudio de Africanía, y nuestros mejores deseos para el futuro.
Thank you. So, thank you very much.
Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.